Le prometimos, ya estábamos con la presencia de el doctor Enzo Molina, edil del Partido Nacional. Bien, ya vamos con la entrevista del día de hoy. Enzo Molina, agradecemos la presencia, le damos los buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme en esta gélida mañana.
Está frío, ¿no?
Ah, sí, venía entrando a la radio y estaba totalmente congelado el pasto a la entrada, así que sí, por suerte sí. Acá adentro está lindo.
Eso, primero felicitarte porque ayer lo hacíamos cuando lo entrevistaba a Ignacio Zuparo, a Nacho Zuparo, abogado, colega tuyo. De esas gestiones que se hace un tema muy sensible y delicado, donde siempre pusiste énfasis en acá hay que aplicar la norma al mango, pero el vehículo es propiedad de las personas. Y hubo un fallo, una sentencia, vamos a decir, de la Suprema Corte de Justicia, de un reclamo de Zuparo que dice lo mismo.
Claro, el fallo lo que hace no es nada más que ratificar lo que nosotros exponíamos o sosteníamos en la Junta Departamental, ¿no? Pero en el 2023, esto venía en el 2022, en realidad en el 2023 presenté un proyecto de decreto que era derogar el artículo 1, derogar o modificar el artículo 1 y el artículo 2 del decreto 6650-2003. Para que la gente entienda a qué habilita el artículo 1 y 2 de ese decreto, es cuando te paran en la calle, tú no tenés libreta o te da espirometría positiva, el cuerpo inspectivo te puede incautar el vehículo y luego tú, si no pagas la multa, no te lo devuelven. Yo quiero hacer muy claro en esto, Pedro, ponerle énfasis en esto porque en política te cortan una frase y te la sacan de contexto, ¿no?
Sí.
Esto no significa para nada avalar
los que anden borrachos,
los que anden irregular en el auto, los que toman o los que por ejemplo, no andan con libreta, no andan en forma. No, no tiene nada que ver. A esos que le caiga todo el peso de la ley y que les caiga la multa. Lo cual no significa o no quiere decir que la autoridad departamental pase por arriba de la Constitución de la República y pisotee un derecho tan fundamental para nosotros, para el Estado republicano, de gobierno, para nuestra democracia, que es la propiedad. La propiedad está consagrada como un derecho humano en nuestra Constitución. Es sagrada, es inviolable. Entonces, lo que se hace con el retiro forzoso del vehículo es violar un derecho humano, es violar el derecho de propiedad. Y bueno, básicamente en ese sentido fue nuestro planteo en la Junta Departamental. Me acuerdo cuando el doctor Zuparo lo presentó también, se hizo una comisión integrada de legislación y reglamento con tránsito en la Junta Departamental, se elevó ese proyecto, se elevó el de carnet de salud. En ese sentido celebramos que la Suprema Corte de Justicia, sabemos que van a haber más reclamos, sabemos que hay reclamos a nivel del Tribunal de los Contenciosos Administrativos, celebramos que este fallo haya venido favorable en ese sentido y que haya recogido los planteos, que además debemos recordar, ese decreto, pero el 6650-2013 fue observado por el Tribunal de Cuentas. Fue observado por el Tribunal de Cuentas. También debemos decir que ese decreto supuestamente se buscaba bajar lo que son los accidentes de tránsito. Fue una época muy, muy oscura en materia de siniestro de tránsito en el departamento. Y hoy en día, a 12 años de la sanción o de ese decreto, la aprobación de ese decreto, el tema tránsito sigue siendo un caos en Salto.
No cumplió el cometido de la
norma.
Queda a las claras de que está bien, están las leyes, están todo, pero no, si se solucionara el tema haciendo decreto, haciendo leyes, no tendríamos.
Sería mucho más fácil. Bueno, y ahí volvemos a lo mismo. El tema de tránsito, lo que yo te decía, creo que una vez yo hablé del tema, es un tema de gestión, no es un tema de normativa. O sea, está la normativa y hay que aplicarla y hay que respetarla. Pero al final del día, este decreto, por el solo hecho de estar vigente, no ayudó en nada a reducir los accidentes de tránsito. Si siguen habiendo cada vez más, ponen cada vez más semáforo. Te voy a dar un ejemplo, una calle que es allá Sarandí, Acuña Figueroa, uh-huh. que hay cartel de pare y loma de burro y todo, y 2x3 de accidentes de tránsito. Es un tema de gestión, es un tema de educación, es un tema de la gente, del conductor. Entonces, cuando vos usas el cuerpo inspectivo para perseguir, para multar, para castigar, está perfecto, está cumpliendo con su rol, pero está faltando y está fallando el rol educativo. Y sobre todo ver no solamente a los que son conductores. Educar en el tránsito debería venir desde la escuela. Desde los niños, así como y por el liceo y así.
Mi brisa estaba en el preescolar y me acuerdo que nos daba clases de que no se puede fumar adentro.
Claro, claro. Y es una norma relativamente nueva.
Y vos no tenés por qué no que hacerle caso. Incluso te está explicando, le explican a los grises. Calculo que la nueva generación tiene que ser así.
Claro, y el tránsito es algo muy importante porque si vos te pones a pensar, es la vida de la ciudad. Entonces, personas que van apuradas, personas que van pues llegando tarde a algún lugar, personas que tienen un problema de alcohol o lo que sea, al final del día todo se reduce a educación y gestión en el área ese de tránsito que, más allá de los polémicos y mediáticos hechos que han envuelto la gestión de tránsito en este periodo que se va, que le queda nada, le quedas 8 días, 9 días, deberíamos enfocar la gestión de la nueva administración a la educación y a la prevención de los siniestros para que al fin del periodo por lo menos hayamos avanzado en algo en ese sentido.
Muy bien, Enzo Molina, ahora queda. Hablábamos con su paro ayer, que mencionó que intercambiaron y hablaron del tema cuando empezaron, ya por el 2023, un poquito antes. Uh-huh. Y dice su paro, dice, ahora Molina está en otra condición. Antes era oposición, hoy pasó a ser gobierno.
Más aburrido.
El paso que resta de esto es cambiar la normativa en la Junta.
El paso que resta de esto es continuar lo que ya empezamos a trabajar en este periodo, Pedro, que fue la conformación de esta comisión integrada para abordar el tema de la derogación de estos artículos del decreto 6650 de 2003. Continuar con lo que, porque Nacho, le mando un abrazo grande, Nacho también presentó un proyecto para derogar el artículo, yo también lo presenté, entonces se juntaron los dos proyectos y se enviaron a la misma comisión, se estuvo escuchando, estuvo trabajando la comisión integrada, no voy a decir que no, pero estuvo trabajando, se estuvo escuchando a la sociedad civil, estuvo escuchando al cuerpo inspectivo, y bueno, faltaría volver a sacarla del freezer, porque está en el freezer ahora, literal. Y bueno, teniendo en cuenta estos nuevos fallos que al final confirman lo que nosotros sosteníamos, pero estaría bueno que en esta legislatura saliera el tema de una vez por todas, porque sabemos que si nos enfrentamos a un juicio lo vamos a perder todo, porque ya hay jurisprudencia al respecto, siempre y cuando se cumplan los mismos reúnan los mismos elementos que tuvo esta decisión. Sabemos que vamos a perder. Entonces, también es proteger a la intendencia de eventuales pérdidas judiciales. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imagínate que a un pobre trabajador le sacan un auto porque no tenía la libreta o por lo que sea. Va a la chacra. En la chacra la roban, se echa a perder. Después, ¿quién paga las consecuencias de eso, Pedro? La intendencia tiene que devolver el vehículo y tiene que pagar los daños y perjuicios que sufrió. Tiene que pagar el deterioro del vehículo. Entonces, en su momento fue un hay otras maneras de coaccionar a las personas que son multadas, que paguen la multa. Porque, por ejemplo, hoy en día si tenés multa ya no podés hacer ningún trámite municipal. Entonces, claramente debemos debemos seguir en esta línea de lo que le confirmó la Suprema Corte de Justicia y bueno, esperemos que nos acompañen en esta legislatura las voluntades de los ediles de hoy oficialismo para derogar este decreto.
Está bien, le decimos a la audiencia que estamos hablando con el edil, doctor Enzo Molina, en cuanto a, bueno, seguramente la Junta Departamental tiene la posibilidad de cambiar en este nuevo legislativo. Molina, hay cosas que se vienen dando públicamente en estos últimos días.
Perdón, Pedro, ¿te puedo decir algo?
Sí.
Antes que vos avances en la pregunta, yo te quiero agradecer realmente a ti y al programa porque fueron los primeros que levantaron la noticia y el planteo. Y se armó buenos debates y la gente fue muy receptiva. Uh-huh. No quiero dejarlo pasar porque siempre estuviste atento a nuestro trabajo y realmente nos abriste la puerta y fuiste el primero que tocó este tema. Así que bueno, está simplemente eso. Bueno. Perdón. Que interrumpí.
Gracias. Yo te iba a hablar ahora acerca de que me sorprende a mí, ¿no? Porque siempre hay un periodo de luna de miel, por llamarlo de alguna manera, entre el sindicato, actores políticos, oposición, incluso los medios de comunicación. Cuando se cambia el gobierno, ese trance, ese cambio que hay de un gobierno a otro. Y fuertemente, y en los últimos días, sale el sindicato de ADEOMS a advertir a los trabajadores y a tomar decisiones muy, muy firmes por eventual resoluciones del próximo gobierno, cosa que nunca se dio, y en una década que nosotros que estamos en los medios no hemos visto una confrontación con el actual gobierno. ¿Cuál es la opinión de Molina al respecto?
Bien, lo que estamos hablando, para que la gente tenga conocimiento, me imagino que es eso, es de las 292 designaciones que se pretenden dejar efectivas en la Intendencia de Salto. Aún resta conocer, porque el Ejecutivo que entre va a analizar caso por caso, si en esas 292 designaciones son todas designaciones directas o hay algunos que hayan entrado por concurso o sorteo dentro de ese número. Uh-huh. Lo cual, el concurso y el sorteo, debemos aclararlo, Pedro, es una herramienta válida que está por estatuto y que además ha sido ratificada y ha sido solicitada por el gremio de ADEOMS. O por los dirigentes sindicales en convenios colectivos. Uno de los argumentos que utiliza el gremio, Pedro, para en cierta manera lavarse la culpa de lo que está haciendo, es decir que los blancos en otras intendencias no llevamos la discusión, ¿tá? Es una forma hipócrita y rastrera de dirigir la discusión porque estamos en Salto, a nosotros nos preocupa lo que pasa en Salto, poco me importa, porque aparte no tengo incidencia en lo que pueda pasar en Artigas, en Paysandú, en Río Negro, Florida, Montevideo, lo que sea. No me importa, no me interesa los otros departamentos, ¿está? Entonces no es un argumento válido del gremio venir a decirnos no, porque ustedes los blancos en otros departamentos no apoyan esto. ¿Qué me importa a mí qué hacen en otros departamentos? Si, como que si Salto no tuviera suficientes problemas y suficientes cuestiones para atender, como para estar preocupándome lo que pasa en otro departamento. Eso por un lado. Segundo, yo lo he denunciado acá públicamente, claramente, pero lo que tenemos acá, hay una, el gremio o la dirigencia sindical están coludidos con la ex administración, la que deja ahora, para el ingreso de punteros políticos, para que la gente sepa y entienda en un lenguaje coloquial, en un lenguaje claro, ¿tá? ¿Qué son las designaciones directas? Bueno, voy a dar un ejemplo. Yo, Andrés Lima, con Juan Pérez, que es puntero político mío, hago una resolución y lo hago ingresar a la intendencia porque es de confianza política mía, ¿tá? Entonces todos sabemos que los cargos de confianza política, una vez hay una alternancia en el poder y se cambia el poder, ¿qué tiene que pasar? Se tienen que ir con el intendente. Ya el intendente Lima ya lo había manifestado. Los cargos de confianza política se van todos con él. Y nosotros le pedimos que sean coherentes con sus palabras y que además entendemos que no está ajustado a la norma, no está ajustado a la Constitución, no está ajustado al Estatuto del Funcionario Público y están intentando torcer la norma a su voluntad y a su ¿cómo se dice?
Conveniencia.
A su conveniencia, exactamente. Entonces, claramente son designaciones políticas, claramente hay intereses políticos mutuos acá entre el gremio, entre la dirigencia sindical y la cabeza política que hasta ahora está conduciendo la intendencia. También tengo que decirte, Pedro, que la asignación directa es una herramienta constitucional legal. O sea, no estoy diciendo que esté en contra de la asignación directa. Sí estoy diciendo que lo que estoy en contra es que se pretenda asignaciones, que se pretenda dejar permanente en intendencia de Salto a designaciones directas que son de confianza política, está al gobierno que entra, porque no son de confianza política, Luisos. Entonces, ¿quién paga la jodita, Pedro? Yo le pregunto a la gente que está escuchando, ¿quién paga la jodita? Estuvo preocupado más por lo que pasaba en otro departamento, preocupándose, viajando y haciendo campaña política para las internas donde se tiraba. ¿Quién paga la joda esta de ADEOMS y de la cúpula sindical de ADEOMS y el gremio que se... Y el Frente Amplio o el sector de Lima? Lo pagan los salteños. Lo pagan los salteños, lo pagan todos los salteños, todos y cada uno de los salteños. Y además otra cosa, Pedro, que no es menos relevante, porque utilizan como argumento bajo también el rastrero y agarrado de los pelos, diciendo que estas personas, estos 292 compañeros, como dicen ellos, tienen nombre, apellido, tienen familia. Por supuesto que lo tienen, nosotros no los conocemos, pero ¿acaso los más de 100.000 salteños que hay en Salto que tienen que pagar esta joda no tienen familia? ¿No se merecen una gestión adecuada, una buena gestión? ¿Tienen que pagar la cuenta de las aventuras políticas y los caprichos políticos del gobierno que se va con la cúpula sindical? Me parece que no. Me parece que no. Acá cada uno tiene que pagar sus propias cuentas. Cada uno tiene que pagar su propia cuenta. Yo no le voy a trasladar la cuenta a otro si la cuenta es mía. Si Lima se comprometió con 292 compañeros, que son mucho más, porque vamos a decir la verdad, son mucho más. Tenemos 250 monotributos y tenemos las asignaciones directas que entraron en el periodo pasado. Si Lima se comprometió a pagar favores políticos, que los pague Lima. Nosotros, la CORE, que ganó con un amplio respaldo popular las elecciones del 11 de mayo, no tiene por qué pagar el costo político de Lima, y mucho menos tiene que pagar el pueblo de Salto. En ese sentido vamos a ser firme. Ayer en un medio periodístico lo decía, no tenemos miedo al conflicto. La verdad que el conflicto, cuando estamos defendiendo algo que es justo, no nos causa ni un poco de miedo. Y además, otra cosa, debe respetarse al gobierno que entra. El gobierno que entra va a tener que ejercer la autoridad plenamente. Entonces se tiene que respetar. Acá nosotros no nos vamos a sentar en una mesa de un canal de televisión a debatir a quién tiene razón, quién no tiene razón. Acá ya se ganó, aquí hay que ejercer la autoridad y hay una responsabilidad y hay un compromiso con la ciudadanía y hay que cumplirlo a rajatabla. Entonces, en ese sentido, vamos a apoyar al gobierno que entra 100% en las decisiones que tome, siempre pensando que lo van a hacer teniendo como norte el bienestar de todo el pueblo de Salto. Así que bueno, básicamente, perdón que me extendí mucho capaz, pero básicamente es eso la opinión que tenemos sobre el tema, bien formada, y creemos que por ahí tiene que ir la gestión y bueno, y todo este tema con las designaciones.
¿Tienen o evaluaron algún costo, el costo en peso que tiene estas calificaciones, estos ascensos y estas últimas presupuestaciones?
No lo tengo presente. Supongo que cuando entremos una vez por todas a hacernos cargo del Ejecutivo, vamos a tener el acceso a la información plena, y ahí se van a sacar las cuentas.
Pregunto por el tema de que el rubro cero que se va inflando, se va agrandando cada vez más, y esto es agrandar, bueno, el rubro cero.
Al vecino que nos está escuchando, Pedro, a quienes escuchan la radio, le voy a decir esto. En Salto, la intendencia sabemos que tiene ingresos por ingresos propios, ya sea por tributo o por lo que sea, está ingresos propios, y tiene ingresos que vienen por partidas constitucionales del gobierno nacional. En Salto, lo que genera el gobierno departamental no da para pagar los sueldos. O sea, si el gobierno genera 1.000, gasta 2.000 de sueldo. Un ejemplo. Entonces, eso de por sí es grave. Es como que yo en mi casa tuviera un sueldo de 40.000 pesos y gastara 80. Nunca voy a mejorar mi calidad de vida, nunca voy a poder arreglar mi casa, hacer las reformas y repararlas si yo gasto más de lo que me ingresa. Empezando por ahí. Otro dato que no es menor, que agradezco y le mando un saludo a Martín Burutarán, que me ayudó y tuvo la paciencia de explicarme, de estudiar la última rendición de cuentas, no la del 2024, sino la del 2023, que en saldo, de cada 100 pesos, 89 se van a gastos de rubro cero y administración, porque hay rubro cero que están escondidos dentro de otras áreas, y 11 pesos solamente se van a obras e inversión, Pedro. Entonces nunca vamos a poder salir adelante, ¿tá? Si vos estás más, usas toda tu plata para pagar sueldos y no para invertir en el departamento.
Pero incluso hay situaciones injustas, pienso yo, porque he escuchado a Chirif decir que bajó la cantidad de funcionarios en el rubro cero, pero el presupuesto del rubro cero aumentó. ¿Y dónde está la plata
esa? Y bueno, lo que pasa es que hay también, a ver, lo que yo te decía, que hay el rubro cero encubierto. Por ejemplo, los monotributos, 250. ¿No es un rubro cero encubierto? Y es un rubro cero encubierto, que la herramienta legal haga que esas personas no son funcionarios. Aparte te voy a decir otra cosa, Pedro, y acá quiero ser también bien enfático en este tema, porque realmente es vergonzoso. Hubo ahora, hace poco yo expuse en la Junta que al término de los contratos de los monotributos iba a haber una problemática, que había ciertos monotributos que están encargados de servicios esenciales. Eso es una vergüenza. No podemos, bajo ningún concepto, tener funcionarios que son eventuales en áreas que son esenciales. Eso tiene que tener una continuidad, eso tiene que ser una política de Estado. No puede tener un monotributo que puede estar un mes, dos meses, un año, cinco años en un lugar como un comedor universitario o como el comedor de los abuelos que están en el hogar de ancianos. Tenés que tener una política permanente y funcionarios que trascienda a los gobiernos. No importa si venga blanco, colorado, frente amplista, azul, violeta o amarillo. Los funcionarios que están encargados de eso tienen que seguir prestando la función. Entonces, eso por un lado es espantoso. Eso es lo peor de la gestión.
Al contrario, con la prédica de OMS, a tal tarea, tal remuneración.
Sí, pero aparte te digo...
Tal borde de la precariedad.
Exactamente, que fue otras cosas que yo denuncié en la Junta. No sé si tú recordarás que yo denuncié lo que titulé como precarización de la función municipal. Porque son funcionarios municipales en ejercicio que cobran un magro sueldo, ¿tá? Sabemos que legalmente no tienen ningún derecho a reclamar nada, porque en realidad el vínculo jurídico, en esencia, es el de arrendamiento de servicios, que además hay una ley por el tema de los convenios con los monotributos Mides que así lo ampara. Pero en la práctica cumplen funciones municipales. Entonces, esto del rubro cero, esto de lo que pasa con ADOMS y que me quieren meter gente, que al final del día pagan los salteños la cuenta, me parece que además se burlaron completamente, Pedro, de la voluntad popular, que el 11 de mayo le dijo que no a todas estas políticas, lo siguen haciendo. En el primer documento que el equipo de transición le envió al Ejecutivo Departamental, le pidió no innovar, le pidió que no firmara nada, que no hiciera nada, que no alterara nada. No había necesidad. Entonces siguen acomodando gente hasta lo último, Pedro. Siguen acomodando gente hasta lo último. Hubieran esperado aunque sea el próximo gobierno para ver qué conducción le quería dar a la intendencia. Y yo entiendo que el gremio defienda a sus trabajadores. Lo entiendo porque es una herramienta de las mejores que tiene el Uruguay, la herramienta sindical. ¿Está? Pero no para usarse como aliado político del que se va.
Entre sindicato y co-gobierno.
Ustedes,
como gobierno entrante,
acaba de gobernar la coalición.
¿Van a darle lugar al gremio Lima opinar y sacar y poner asesores y directores?
El gremio puede opinar lo que se le antoje dentro de sus funciones. Pero acá el pueblo de Salta eligió un gobierno y el intendente es Albizu y el equipo que va a gobernar es el que Albizu designe. Al final del día, pasamos raya, el único responsable va a ser Carlos Albizu de las decisiones que tome. Eso es así, eso es una realidad. Pero el pueblo de Salta eligió una alternancia. Además, todos quienes estamos en este lado y los que contribuimos a la victoria de la CORE, pero estamos para defender los intereses de los salteños, no importa el color político que sea. No el interés de la clase sindical de turno, porque además al momento que ellos se ponen en el rol de sindicalista, ellos dejan de estar del lado de la población porque están defendiendo intereses que son contrarios a la población. Entonces estamos totalmente contrapuestos. Se lo dije al presidente del gremio cuando se votó la vacante presupuestal en la junta, que yo no voté. Se lo dije, yo no estoy para defender los intereses del sindicato, yo estoy para defender los intereses del pueblo de Salto. Entonces, sin lugar a duda que se vienen tiempos complicados, se van a venir tiempos complicados. Ellos ya vienen preparando la cancha, ya vienen tirando señales de todo tipo. Nos vienen, como diciendo popularmente, nos vienen buscando. Pero bueno, esperemos y vamos a acompañar, sin lugar a duda, las decisiones que tome el Ejecutivo Departamental. Vamos a estar para apoyar plenamente y esperemos que el pueblo de Salto, esas casi 52.000 personas también que nos votaron, tengamos el apoyo pleno en la etapa de preconflicto que se viene. Bueno, al fin, todavía falta mucho estudio, ¿no? Pero Albizu ya lo anunció, se va a estudiar caso por caso, como te dije hoy al principio. No sabemos, yo sinceramente tendría que buscar y estudiar caso por caso.
¿Los administrativos se van a suspender?
¿Cómo?
¿Los actos administrativos, las resoluciones que firmaron, se pueden suspender?
Bueno, se pueden, depende, va a depender de las decisiones que tome el equipo legal. Tengo entendido que ya se está estudiando el tema, que lo están abordando y lo están estudiando. Obviamente que falta mucha información, que se van a poder reunir una vez que se tomen las riendas del Ejecutivo Departamental y tenga acceso a todo lo que son resoluciones, archivos, expedientes electrónicos y todo eso. No esperen que el 10 entre Albizu y al otro día tenga solucionados los problemas esto. Sin lugar a duda que el equipo legal que entre va a tener mucho trabajo y va a requerir mucho tiempo de estudio, pero sabemos que y aparte es algo que lo hemos hablado con el Ejecutivo, que estamos totalmente en contra de esta práctica que se está llevando a cabo. Mientras nosotros estamos hablando, sigue tratando de acomodar y siguen moviendo la fuerza sindical para acomodar a esta gente.
Escuché al contador Teixeira decir que el origen de este endeudamiento que tiene la Intendencia viene de una resolución cuando se pasa de 30 a 40 horas semanales. Esa resolución, la pregunta es esta: si se sabe el origen del problema, obviamente que se tiene la solución, ¿se va a aplicar o se va a ejecutar la
solución? No, esa norma, pero genera derechos adquiridos para los trabajadores, que si se bajara la carga horaria, se tiene que mantener el sueldo, por lo tanto no es rentable para nadie, o sea, te mantienen el sueldo y ganan.
Pero eso es para público o privado,
pues. Sí, no, para público también, son derechos adquiridos, es una práctica que tiene ¿cuánto? 10 años, 12 años, 13 años, ya son. Hay muchas resoluciones administrativas, muchos actos administrativos, y eso ya es una norma que además acompasa el sector privado que trabaja en 8 horas y acompasa lo que pasa en otras intendencias. Entonces, es una cosa que aparte, Cuatro Talleira ya lo dijo bien claro, que es impensable que se pueda tocar esa resolución por los derechos adquiridos de trabajadores, porque además el propio intendente lo dijo, el propio Carlos Albizu lo dijo. Si bajan la carga horaria, tienen que mantener el sueldo y obviamente que a la intendencia no le sirve. Entonces, es algo que, por lo que infiero de las palabras de el 1 y del 2 del gobierno departamental, es algo que no está en discusión y que no se va a tocar. Sí se va a tocar, o sí se está estudiando esto que estamos hablando de las designaciones directas que pretenden dejar un regalito que le pretenden dejar al próximo gobierno y al todo salteño, ¿no?
Bien, el próximo gobierno no va a dejar sola a la ciudadanía por esto. La mayoría del funcionario municipal gana de 70.000 pesos para arriba, que es un sueldo ante la realidad de Salto interesante. La mayoría del pueblo de Salto, que respaldó de forma abrumadora, vamos a decir, al nuevo intendente Albizu, tiene un promedio de 30.000 pesos. el reclamo de ADOMS que lo hace público, ¿cuál es? ¿Es por salario, por sueldo?
Yo pienso que son por estos trabajadores, que son, además son la mayoría, son identificados como punteros políticos de Lima, que si quedan permanentes luego pueden integrar el sindicato. También tengo que decirte esto, Pedro, y tengo que quiero que la gente lo tenga bien presente. Conviven los dos regímenes, ¿no? Actualmente, el de 6 horas y el de 8 horas. ¿Está? El intendente puede contratar a personas con 8 horas, puede contratarlo con 6. Los sueldos, la tabla de sueldos